Bienvenidos a La Cúpula. Mi nombre es Nico Luengos. Aviso de contenido explícito y gatillante. Escucha este podcast con discreción. Un accidente fatal en el set de una película, en medio de las grabaciones y en cámara, que cambió la industria y sus protocolos de seguridad para siempre. Irresponsabilidad, impunidad, obstinación y la falta de reglas y límites para las figuras poderosas del cine. Esta es la historia del accidente en el set de The Twilight Zone, la película. Twilight Zone, The Movie, es una película estadounidense de 1983. Es una película de ciencia ficción producida por Steven Spielberg y John Landis. Spielberg, siendo el director de Tiburón, E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo, El color púrpura y la trilogía original de Indiana Jones. John Landis, por su lado, dirigió Thriller, de Michael Jackson. The Twilight Zone The Movie era la adaptación al cine de la serie Twilight Zone, que en Latinoamérica era conocida como La Dimensión Desconocida, una especie de Black Mirror original, ciencia ficción, plot twists al final y un comentario social. Esta versión para el cine de The Twilight Zone eran cuatro historias separadas, tres remakes originales de la serie y una siendo una historia original para la película solamente. La primera de estas historias se llamaba Time Out, o Se acabó el tiempo. En esta historia, el personaje Bill Connor, interpretado por el actor Vic Morrow, es transportado de vuelta en el tiempo a la Guerra de Vietnam. Aquí, él se transformó en un hombre vietnamita que debe proteger a dos niños y defenderlos del ejército estadounidense. El director de este primer segmento de cuatro de toda la película sería John Landis. John Landis era un director estadounidense que a la época tenía 32 años. John siempre supo que quería dirigir películas y dirigió su primera película a los 21 años con Schlock. Pero uno de sus proyectos más famosos, si no el más famoso, fue dirigir Thriller para Michael Jackson, su famoso video musical de una de sus canciones y álbumes más exitosos. El 23 de julio de 1982, era momento de grabar una de las escenas de este primer segmento de la película, Time Out. La locación sería Indian Dunes o Dunas Indias, un rancho o terreno en California usado precisamente para grabar películas y televisión. Era una escena nocturna en donde el personaje de Morrow sacaría a ambos niños de un pueblo desierto y los ayudaría a cruzar un río siendo perseguido por soldados americanos en un helicóptero. Una de las primeras negligencias ocurre aquí, cuando el director John Landis rompe las leyes sobre trabajo infantil de California al contratar a una niña de 7 años y un niño de 6 años, sin los permisos requeridos. Estos niños eran Mika Din Lee y Renee Xingyi Chen. Estos niños fueron contratados cuando Peter Weite Chen, el tío de Renee, recibió un mensaje de un colega de trabajo, cuya esposa era secretaria de producción de la película. Estaban buscando niños que pudieran verse vietnamitas. Chen pensó en su sobrina Renee y sus padres la dejaron participar. Luego contactó a un colega vietnamita, Daniel Lee, que tenía un pequeño hijo llamado Mika. Sus padres también dieron permiso para que participara. A estos niños se les iba a pagar abajo de la mesa de manera irregular, ya que la ley de trabajo infantil no permitía que trabajaran de noche. El director John Landis, en vez de buscar un permiso especial, optó por hacerlo de esta manera irregular porque sabía que no le darían un permiso especial, dadas las horas a las que necesitaban trabajar con los niños y la cantidad de explosivos que habrían en el set. La zona donde estaban grabando, como les decía, era las Dunas Indias, un terreno grande en California, en Valencia específicamente, que se usaba en los 80 para grabar películas y televisión, como El color púrpura, Escape de Nueva York, etc. La locación era lo suficientemente grande para usar efectos explosivos y pirotécnicos, y era posible grabar de noche sin que se vieran las luces de la ciudad detrás. Eran 600 hectáreas, y su paisaje hacía posible que se usara como locación para representar lugares alrededor del mundo como Afganistán, Brasil y Vietnam. El helicóptero de la escena iba a ser piloteado por un veterano de Vietnam, Dorsey Wingo. Durante las grabaciones, el piloto Wingo mantiene el helicóptero a 7,6 metros de la tierra, manteniéndose en el mismo lugar, cerca de donde se emitía un explosivo. Como la escena era una guerra, los explosivos recreaban disparos, bombazos, etc. Luego, para la siguiente toma, el piloto debía girar en 180 grados hacia la izquierda el helicóptero y moverse de donde estaba el explosivo. Y el explosivo detonó cuando el helicóptero aún estaba cerca. El explosivo le dio al rotor del helicóptero y el helicóptero cayó instantáneamente, cayendo arriba del actor Vic Morrow y los dos niños, quienes llevaba en brazos porque estaban grabando la escena en ese mismo momento. El actor Morrow y uno de los niños, Lee, fueron decapitados por el ala del helicóptero. Y Chen, la niña, fue aplastada por el helicóptero. Las seis personas que estaban a bordo del helicóptero sobrevivieron. De hecho, el actor Vic Morrow llevaba a ambos niños en brazos, pero justo cuando el helicóptero pierde el control, se le cae Renee, la niña, al río. Y ahí es cuando el helicóptero cae, decapitando a Vic Morrow y al niño que llevaba en brazos, y luego cayendo encima de la niña, Renee, en el río. Hay imágenes de este momento, se ve de lejos, pero uno puede ver todo lo que ocurre, aunque sea de lejos. Son imágenes muy fuertes y que, si ustedes deciden buscarlas, están en YouTube, véanlas con mucha discreción. Incluso se han filtrado fotos del cuerpo de Vic Morrow, ya que su cabeza fue encontrada lejos del cuerpo. Y en las imágenes de la toma de esta escena, luego del accidente y la caída del helicóptero, se ve como un asistente de producción llega a revisar que estén bien los tres y se encuentra con el torso de Vic Morrow. Y en el video se ve como se aleja corriendo en shock. En el juicio, la defensa declaró que los explosivos fueron detonados en el momento incorrecto. Pero, rápidamente, los testimonios en contra del director John Landis comenzaron a llegar. Randall Robinson, un camarógrafo asistente que estaba a bordo del helicóptero, testificó que uno de los productores, Dan Allingham, le dijo al piloto: "Esto es mucho, alejémonos de aquí", en el momento del accidente. Pero el director John Landis gritó por su micrófono: "No, más abajo, bajen, bajen, bajen". El piloto decide, de todas maneras, dejar el área, pero aquí es cuando el explosivo detonó y le dio al rotor del helicóptero. Y de hecho, otro de los camarógrafos a bordo del helicóptero, Stephen Lightker, testificó que temprano ese mismo día, el director John Landis le bajó el perfil a las advertencias que recibió sobre los peligros de grabar esta escena. Todos en la producción comenzaron a testificar cómo era que John Landis actuaba como director. Gritos, retos, una mala actitud, mucha agresividad y una incapacidad para recibir sugerencias. Este accidente llevó a demandas tanto civiles como criminales y un juicio, todo esto durando una década completa. Los cuatro padres testificaron que nunca, nunca, nunca se les explicó ni informó que sus hijos estarían grabando esta escena con explosivos o un helicóptero. Más testigos declararon cómo fue que el director John Landis le pidió al helicóptero volar más abajo aún. Una de las declaraciones más insólitas durante el juicio vino del piloto Wingo, que sobrevivió junto a los otros cinco miembros que iban a bordo del helicóptero. Wingo dijo que el actor Vic Morrow podría haber evitado ser aplastado por el helicóptero si hubiera reaccionado más rápido. Declaró que tuvo unos 5 segundos desde que el helicóptero empezó a sonar distinto para mirar hacia arriba, darse cuenta de lo que estaba pasando y alejarse con los niños que tenía en brazo. Esto generó mucha polémica y luego el piloto tuvo que aclarar que no estaba intentando culpar a Vic Morrow, que había fallecido junto a los dos niños. La investigación oficial del accidente declaró que la razón fue el explosivo detonando cerca del helicóptero, dándole al rotor, haciendo que el helicóptero perdiera el control. Y esto se dio por la falta de comunicación entre el director de la película y el piloto del helicóptero. Siendo que muchos testificaron que el director, John Landis, segundos antes del accidente, le gritaba por megáfono al piloto: "Vuela más bajo, vuela más bajo". Increíblemente, John Landis, el director, el piloto Wingo, los jefes de producción y el encargado de los explosivos, Paul Stewart, todos fueron declarados inocentes de sus cargos. Durante un juicio de 9 meses, entre 1986 y 1987. A lo único que admitió John Landis fue haber violado las leyes de trabajo infantil de California por las horas en las que trabajó con los niños. Pero nada más. John Landis mantuvo su inocencia respecto a todo. Bueno, el accidente resultó en leyes más estrictas respecto al trabajo infantil en California. Durante una entrevista, John Landis dijo: "Cuando lees del accidente, dicen cosas como que los escombros golpearon el rotor del helicóptero, y eso no fue así. El laboratorio criminalístico de la FBI finalmente descubrió que el rotor del helicóptero se deslaminó, y por esa razón el piloto pierde el control. Y el hombre que estaba a cargo de los efectos especiales, que cometió el error de lanzar un explosivo en el momento equivocado, nunca fue acusado". Estas fueron las palabras de John Landis posterior al juicio. John Landis siempre ha mantenido su inocencia, a pesar de todos los testigos que estaban al momento del accidente, que trabajaban en la película, y recuerdan cómo John Landis ignoró advertencias e indicó al piloto que volara más bajo en el momento del accidente. Luego de este accidente, Steven Spielberg, el otro director de la película, terminó su amistad que llevaba hace años con John Landis. Sorprendentemente, John Landis pudo seguir con su carrera. Dirigió Thriller de Michael Jackson y Black and White, otro video de Michael Jackson, del año 1991. Dirigió varias comedias, programas y especiales de televisión y hoy sigue teniendo una carrera con ya 73 años. Este accidente generó varios cambios en la industria del cine y la televisión respecto a los protocolos de seguridad al trabajar con armas, explosivos, pirotecnia, etc. Warner Brothers creó comités específicos dedicados a la seguridad y determinar estándares para los protocolos de seguridad. El Sindicato de Directores de Estados Unidos y su Comité de Seguridad comenzaron a publicar boletines de seguridad periódicamente para sus miembros y establecieron una línea telefónica que permite a los directores de cine tener respuestas rápidas a sus preguntas relacionadas a la seguridad en el set. Esta unión y sindicato también comenzó a disciplinar a sus miembros, directores de cine, sobre violaciones a los procedimientos de seguridad en el set, algo que no se había hecho nunca antes de este accidente. Durante el año 1982 y 1986, los accidentes en el cine disminuyeron un 70%. Steven Spielberg, que no fue parte de la escena, siquiera el segmento donde ocurrió la escena de este accidente, terminó su amistad con John Landis y sus palabras fueron muy distintas a las de John Landis. Spielberg dijo: "El accidente me hizo crecer un poco y nos dejó a todos los que trabajamos en la película sintiéndonos enfermos en el centro de nuestra alma". Dijo: "Ninguna película vale la pena para que alguien muera. Creo que hoy las personas están defendiéndose y alzando su voz a los productores y los directores que piden mucho. Si algo no es seguro, es el derecho y la responsabilidad de cada actor y miembro de todo el equipo en el set de gritar corte". Las familias de los niños llegaron a acuerdos de manera privada por una cantidad de dinero no publicada, pero se cree que son alrededor de 2 millones de dólares. La hija de Vic Morrow, el actor que falleció, tenía 20 años en esa época. Su nombre es Jennifer Jason Leigh. Hoy es una actriz conocida. Ella también demandó y luego llegó a acuerdos monetarios fuera de tribunales por un monto que tampoco es conocido. John Landis habló del accidente nuevamente en una entrevista en 1996, 13 años después del accidente. Dijo: "No hubo absolutamente ningún aspecto bueno de esta historia. La tragedia, en la cual pienso todos los días, tuvo un enorme impacto en mi carrera, de lo cual nunca me voy a poder recuperar". Para mí, estas declaraciones siguen diciendo mucho quién es John Landis. Sigue refiriéndose a este accidente como algo que le afecta a él, sin tomar ninguna responsabilidad, sin mostrar empatía a las víctimas o sus seres queridos. Es un estereotipo conocido que los directores de cine tienen un temperamento y carácter fuerte y quieren lograr exactamente lo que están visualizando en su mente. Pero recordando incluso un accidente con el actor Alec Baldwin y una pistola erróneamente cargada hace solo 2 años, nos recuerda lo importante que es mantener la seguridad en los sets. Hay presupuesto y capacidades para generar ambientes seguros en cualquier producción, sobre todo en Hollywood. Este accidente sí dejó varios cambios en leyes, normas y en la industria del cine en general, pero nunca nada va a traer a estas 3 vidas de vuelta. Me quedo con la declaración de Steven Spielberg, uno de los mejores directores de cine en la historia y alguien que claramente tiene una gran pasión por el cine. Como él dijo, incluso considerando todo esto, ninguna película vale más que una vida. Nico aquí, muchas gracias por escuchar este episodio y por favor discúlpenme por mi voz. Hice lo mejor posible, me tomé un tecito para grabar esto, pero perdí mi voz el sábado. Pero igual logré hacer un capítulo, ojalá les haya gustado. Y próximo jueves de la próxima semana estoy de vuelta con voz normal. Pero muchas gracias, los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de La Cúpula.